Conectamos, señores oyentes, con nuestros equipos especiales destacados en el Palacio de las Cortes Españolas. Conectamos.
Hoy, 22 de noviembre de 1975, España vuelve a tener rey. Se ha usado tantas veces el concepto de momento histórico que se hace preciso insistir en la justeza de su uso precisamente en esta fecha. El pueblo, que recibe hoy la herencia y la responsabilidad del futuro de España, se ha agolpado frente al Palacio de las Cortes, donde hablamos a través de los micrófonos de Radio Nacional, en conexión con todas las emisoras españolas, y a todo lo largo del recorrido, desde la Avenida de la Victoria hasta el edificio de nuestra Cámara Legislativa, para hacer patente con su presencia física que está ya el pueblo unido, a quien asume desde hoy la pesada carga de regir los destinos de España. El pueblo espera la llegada ya inminente de don Juan Carlos de Borbón, ahora príncipe, luego rey de España. La luminosidad del día es total y la fuerza del sol hace que resalten aún más los colores de ese gigantesco dosel que ahora observamos y que cubre con el escudo de España, jalonado con los de todas las provincias, el frontispicio del Palacio de las Cortes. La escalinata de la puerta principal, flanqueada por los legendarios leones, obra del escultor Ponzano, está cubierta por una alfombra que conduce sin solución de continuidad desde la acera de la calle hasta la tribuna en que se hallarán don Juan Carlos y doña Sofía dando cara al hemiciclo durante los actos a desarrollar esta mañana y en la jura y proclamación de don Juan Carlos. Cubren el recorrido que siguen los príncipes de España por las calles de Madrid hasta las Cortes, donde jurará y será proclamado rey don Juan Carlos, tropas de la guarnición de Madrid, y forman guardia en las escalinatas y dependencias del palacio los miembros de la escolta del generalísimo en uniforme de gran gala. Desde las primeras horas de la mañana han acudido al Palacio de las Cortes, mucho tiempo antes de la hora fijada para la ceremonia oficial, los señores procuradores y consejeros, los numerosos invitados, numerosos a pesar de que haya que insistir en que ha sido escasa en proporción la posibilidad de acceso al Palacio de las Cortes frente a las numerosísimas peticiones y demandas de plazas. También las representaciones extranjeras, y poco antes de las 12 hicieron su entrada los jefes de Estado que estarán presentes en este acto. Observamos ya cómo ocupan su posición en el hemiciclo, en una tribuna especialmente destinada para ellos, esos jefes de Estado. Son, por orden de situación, en esa tribuna, el príncipe reiniero de Mónaco, el rey Hussein de Jordania, el gran maestre de la Orden de Malta, que como saben tiene la consideración de jefe de Estado, el general Augusto Pinochet, presidente de Chile, y la esposa del presidente Marcos de Filipinas. También hemos tenido la oportunidad de ver cómo hacían su entrada en el Palacio de las Cortes los vicepresidentes de la República Dominicana y de Guatemala. Saben ustedes que se encuentra también en nuestro país el vicepresidente norteamericano, señor Rockefeller. No hemos podido constatar todavía en este momento su entrada en el hemiciclo debido a la posición en que nos encontramos. Y también se encuentran ya los príncipes de Irán, el hermano del Shah, de Tailandia y Arabia Saudita, así como los primeros ministros de Gabón, Marruecos, Irak y Egipto. Los ministros de Asuntos Exteriores de África del Sur, Camerún, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Mauritania, Nicaragua, Panamá y Túnez, y los presidentes de los cuerpos legislativos de Colombia y Paraguay. También hicieron su entrada los hermanos de doña Sofía, Constantino, Ana María e Irene de Lecce. Los aplausos que ustedes escuchan ya, señoras y señores, subrayan la presencia ante el Palacio de las Cortes Españolas de los príncipes de España, que dentro de unos momentos descenderán del automóvil. La comitiva ya está llegando a las proximidades de nuestra Cámara Legislativa. Vemos la presencia de los primeros coches, así como de la escolta que rodea el automóvil que conduce a los príncipes de España. Nuestro micrófono ha ido captando ya desde la primera perspectiva esos gritos de ¡Viva el Rey!, que ustedes posiblemente estarán percibiendo y que son ese contrapunto a las palabras que decíamos de unión ya del pueblo de España con don Juan Carlos, futuro rey. La comitiva se ha detenido en este instante y entre estas incesantes aclamaciones desciende ahora de su vehículo el príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón. En las proximidades del vehículo está instalado un podium al que sube en estos momentos don Juan Carlos de Borbón. En posición de saludo, mientras que una y otra vez el pueblo grita ¡Viva el rey! Y según nos informan, en el interior del hemiciclo se anuncia a los señores procuradores la presencia ya de don Juan Carlos ante la escalinata principal del Palacio de las Cortes. Se interpreta el himno nacional por la banda del Ministerio del Ejército, cuya agrupación ha rendido honores a don Juan Carlos. Saluda el príncipe de España a la bandera y entre el clamor de la multitud y la lucha de los reporteros gráficos por captar desde la mayor proximidad estas imágenes históricas, don Juan Carlos va recorriendo los metros que le separan, pasando revista a las tropas, hasta hacer su entrada ya dentro de breves instantes en el Palacio de las Cortes, donde, insistimos, se encuentran reunidos los procuradores y los consejeros del reino ante los que prestará el juramento. A recibir a don Juan Carlos han acudido a la puerta de las Cortes los miembros del Consejo de Regencia. Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes, presidente también del Consejo. Monseñor Cantero Cuadrado, arzobispo de Zaragoza, y el general Salas Larrazábal. Únicamente ellos, los tres miembros del Consejo de Regencia, mientras que ahora don Juan Carlos, acompañado por su séquito también, hace su entrada en el Palacio de las Cortes. Vamos a pasar ahora la conexión a nuestros micrófonos instalados en el interior, desde los que continuaremos esta transmisión para todas las emisoras nacionales. El del interior del hemiciclo, donde los procuradores, el gobierno en pleno, la mesa de las Cortes.
Ahí llega.
Las extranjeras puestas en pie, recogen en esta oración la entrada presidencial de los príncipes de España, los Juan Carlos y doña Sofía, a quien acompañan sus hijos, los infantes.
Las Cortes Españolas y el Consejo del Reino, convocados conjuntamente por el Consejo de Regencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, están reunidos para recibir de vuestra alteza el juramento que la ley prescribe, solemnidad previa a vuestra proclamación como rey de España. Ruego a sus señorías se pongan en pie. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
En esta hora, cargada de emoción y esperanza, llena de dolor por los acontecimientos que acabamos de vivir, asumo la corona del reino con pleno sentido de mi responsabilidad ante el pueblo español y de la honrosa obligación que para mí implica el cumplimiento de las leyes y el respeto de una tradición centenaria que ahora coinciden en el trono. Como rey de España, título que me confieren la tradición histórica, las leyes fundamentales del reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la corona que brota de lo más profundo de mi corazón. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio. Yo sé bien que los españoles comprenden mis sentimientos en estos momentos, pero el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia. Esta norma me la enseñó mi padre desde niño y ha sido una constante de mi familia que ha querido servir a España con todas sus fuerzas. Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey es el primer español obligado a cumplir con su deber y con estos propósitos. En este momento decisivo de mi vida, afirmo solemnemente que todo mi tiempo y todas las acciones de mi voluntad estarán dirigidas a cumplir con mi deber. Pido a Dios su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que sin duda el destino alzará ante nosotros. Con su gracia y con el ejemplo de tantos predecesores que unificaron, pacificaron y engrandecieron a todos los pueblos de España, deseo ser capaz de actuar como moderador, como guardián del sistema constitucional y como promotor de la justicia. Que nadie tema que su causa sea olvidada. Que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad. Guardaré y haré guardar las leyes, teniendo por norte la justicia y sabiendo que el servicio del pueblo es el fin que justifica toda mi función. Soy plenamente consciente de que un gran pueblo como el nuestro, en pleno periodo de desarrollo cultural, de cambio generacional y de crecimiento material, pide perfeccionamientos profundos. Escuchar, canalizar y estimular estas demandas es para mí un deber que acepto con decisión. La patria es una empresa colectiva que a todos compete, su fortaleza y su grandeza deberán de apoyarse por ello en la voluntad manifiesta de cuantos la integramos. Pero las naciones más grandes y prósperas, donde el orden, la libertad y la justicia han resplandecido mejor, son aquellas que más profundamente han sabido respetar su propia historia. La justicia es el supuesto para la libertad con dignidad, con prosperidad y con grandeza. Insistamos en la construcción de un orden justo, un orden donde tanto la actividad pública como la privada se hallen bajo la salvaguardia jurisdiccional. Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del reino y del Estado las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno, en su cultura, en su historia y en su tradición. Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de estar la corona, los ejércitos de la nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos, constituyendo su conjunto un firme entramado de deberes y derechos. Solo así podremos sentirnos fuertes y libres al mismo tiempo. Esta hora dinámica y cambiante exige una capacidad creadora para integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones que dan riqueza y variedad a este pueblo español que, lleno de cualidades, se entrega generoso cuando se le convoca a una tarea realista y ambiciosa. La corona entiende como un deber el reconocimiento y la tutela de los valores del espíritu. Como primer soldado de la nación, me dedicaré con ahínco a que las Fuerzas Armadas de España, ejemplo de patriotismo y disciplina, tengan la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo. El mundo del pensamiento, de las ciencias y de las letras, de las artes y de la técnica, tienen hoy, como siempre, una gran responsabilidad de compromiso con la sociedad. Esta sociedad en desarrollo, que busca nuevas soluciones, está más necesitada que nunca de orientación. En tarea tan alta, mi apoyo y estímulo no han de faltar. La corona entiende también como deber fundamental el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, cuyo fin es asegurar a todos los españoles las condiciones de carácter material que les permitan el efectivo ejercicio de todas sus libertades. Por lo tanto, hoy queremos proclamar que no queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos. Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno. El rey, que es y se siente profundamente católico, expresa su más respetuosa consideración para la Iglesia. La doctrina católica, singularmente enraizada en nuestro pueblo, conforta a los católicos con la luz de su magisterio. El respeto a la dignidad de la persona, que supone el principio de libertad religiosa, es un elemento esencial para la armoniosa convivencia de nuestra sociedad. Confío plenamente en las virtudes de la familia española, la primera educadora y que siempre ha sido la célula firme y renovadora de la sociedad. Estoy también seguro de que nuestro futuro es prometedor porque tengo pruebas de las cualidades de las nuevas generaciones. Me es muy grato en estos momentos expresar mi reconocimiento a cuantos enviados de otras naciones han asistido a esta ceremonia. La monarquía española, depositaria de una tradición centenaria, envía a todos los pueblos su deseo de paz y entendimiento. Con respeto siempre para las peculiaridades nacionales y los intereses políticos con los que todo pueblo tiene derecho a organizarse de acuerdo con su propia idiosincrasia. España es el núcleo originario de una gran familia de pueblos hermanos. Cuanto suponga potenciar la comunidad de intereses, el intercambio de ideales y la cooperación mutua, es un interés común que debe ser estimulado. La idea de Europa sería incompleta sin una referencia a la presencia del hombre español y sin una consideración del hacer de muchos de mis predecesores. Europa deberá contar con España. Los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que de ellas se derivan es una necesidad del momento. No sería fiel a la tradición de mi sangre si ahora no recordase que durante generaciones los españoles hemos luchado por restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio. El rey asume este objetivo con la más plena de las convicciones. Señores consejeros del reino, señores procuradores, al dirigirme como rey desde estas cortes al pueblo español, pido a Dios ayuda para todos. Os prometo firmeza y prudencia. Confío en que todos sabremos cumplir la misión en la que estamos comprometidos. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
¡Viva el rey! Sus majestades, acompañados por sus hijos, el Consejo de Regencia, los componentes hasta hoy mismo.
Señores procuradores,
antes de la jura,
se levanta la sesión.
El Consejo de Regencia, consejeros del reino, procuradores en cortes, se han puesto en pie. Los miembros del gobierno, los consejeros del reino, acompañarán a sus majestades la puerta del Palacio de las Cortes. Hay un momento emocionante ahora, señoras y señores, cuando la cámara se ha vuelto hasta el lugar que ocupa la hija del generalísimo Franco. Se ha puesto en pie, visiblemente emocionada, corresponde a ese homenaje que los procuradores y el público presente hoy en el Palacio de las Cortes Españolas ha rendido en su persona al que fuera durante largas décadas jefe del Estado español. Se ha quedado en silencio el hemiciclo de las Cortes después de haber sido testigos de una jornada histórica. España tiene rey. Don Juan Carlos I juró como tal. Al cerrar aquí la transmisión efectuada por Radio Nacional de España, queremos decir simplemente: ¡viva el rey! ¡Viva España!